Te adelantábamos en el bloque anterior que en el día de hoy estamos en comunicación telefónica con Romina Abogado. Ella es deportóloga, es psicóloga, así que le damos la bienvenida ya en este mismo instante a Romina y le agradecemos por su tiempo. ¿Cómo estás, Romina?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Hola, muy bien. La verdad que, bueno, estamos en la mesa con Darío Correa, con Fernanda Molfino. Y, hace unos días ocurrió un hecho, digamos, con una jugadora de la Selección Nacional de Fútbol que tiene que... ella sufrió un ataque a través de las redes sociales a raíz de, bueno, de una decisión que... decidió hacerse un tatuaje. Entonces, a raíz de esto, nosotros nos surgió un disparador, digamos, de cómo afectan, Romina, las redes sociales en el rendimiento deportivo de una persona. Así que, bueno, en relación a eso queríamos consultarte a vos, que sos la especialista.
Bueno, muchas gracias. La verdad que hoy las redes son un factor más de estrés quizás para los deportistas o para personalidades públicas, ¿no? Uh-huh. Que todo el tiempo se ven juzgadas por sus dichos, por sus actos. Tenemos mucho esto de los haters, ¿no? De que hay muchas como cuentas sin una persona física quizás y que de alguna manera emite un pensamiento, una idea, y muchas veces ese pensamiento, esa idea es un pensamiento descalificante o violento, ¿no? Entonces, claramente hoy lo tenemos como un factor de estrés más, quizás para una persona pública, y en este caso como es un deportista, y que claramente toda esa información está en boca de todos en segundos en todo el mundo. Entonces, claramente todo eso causa un efecto muy grande en la persona, sobre todo, ¿no?
Bien, tenés muchas consultas, Romina, desde, bueno, por supuesto, desde tu lugar de deportóloga, digamos, a partir de qué edad, digo, porque esto, el rendimiento deportivo no es solamente, no hay que pensarlo en alta competencia, sino desde que decidimos mandar a nuestros niños, a nuestras niñas a practicar un deporte, lo que se va generando en las redes, no sé, las redes del club, decíamos hoy con conversábamos con Darío, viste, los padres, las madres que van con el teléfono atrás de ese pequeño, de esa pequeña deportista, sí. Es como todo un mundo vertiginoso y que puede llevar a la frustración muy tempranamente.
Sí, hay muchas aristas, ¿no? Como vos decías y mencionabas ahí, el tema de los papás que por ahí publican cosas, y la realidad es que las publican como sin autorización de, a ver, ¿te gusta o te sentís cómoda que yo publique una imagen tuya jugando uh-huh. o en una competencia? Bueno, eso muchas veces claramente que no pasa, sino que los papás en pos de quizás su sensación de estar contentos, de mostrar al mundo, ¿no?, lo que su hijo o hija hace, muchas veces invalidan la intimidad propia de esa persona que está en crecimiento, claramente. Exacto. ¿No? Y sobre todo, ¿no?, en etapas quizás un poco más de mayor desarrollo, como es la adolescencia, la verdad que la mirada del otro pesa, y pesa mucho. Entonces, que mis pares, que otras personas de mi edad permanentemente opinen sobre lo que hago, sobre lo que digo, si me junto con fulano o mengano, todo eso queda expuesto en las redes. Y es más, trabajando en talleres de bullying con los chicos, por ahí nos mencionaban de ciertos, no sé, ciertas páginas o ciertos espacios donde justamente es hablar mal de alguien, ¿no? Y bueno, sí. Y el efecto que en ellos causa, ¿no? Esto de querer, no sé, no participar más de esa actividad, o las autolesiones que se provocan muchas veces en la edad adolescente, ¿no? O sea, hay cuestiones que terminan siendo bastante graves y perjudiciales, ¿no es cierto? No solamente para esa persona, sino para todo el contexto en el que esa persona se encuentra.
También, Romy, pienso que hay como un, digamos, un mundo que, o sea, siempre estamos, por supuesto, estamos yendo hacia el éxito todo el uh-huh. tiempo, ¿no es cierto? Y pensando un poquito, yo siempre voy a las infancias, digamos, que es donde desde donde arrancamos, por supuesto, y viste que se genera todo un tema, todo un mundo en que, a ver, los niños tienen que ser todos futbolistas y ya los van marcando, ya le generaron una página en Facebook, en Instagram, en TikTok, los hacen bailar, que hagan jueguito con la pelota, no sé, ¿cómo, si podemos contribuir desde este espacio? Digamos, ¿qué mensaje le podemos llevar a la persona mayor que está encargada, digamos, de ese acompañamiento del niño o de la niña?
Y yo creo que es muy importante que pensemos que los adultos somos los que tomamos las decisiones. Y en el momento de elegir alguna actividad, los únicos que sabemos qué queremos con esa actividad somos los adultos, porque el niño desconoce cuando se inicia, no sabe qué es fútbol, qué es rugby, qué es básquet. Claro. Lo sabe a partir de que mi papá, mi mamá, mi tío, algún familiar, algún amiguito hace determinada actividad y de alguna manera yo llego a ese lugar, porque claramente es llevado por alguien, no va solo. ¿Sí? Entonces no hay una cuestión de elección temprana donde de alguna manera yo elijo hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, es importante que como padres o como adultos podamos primero entender qué objetivo nosotros queremos con que ese niño o niña participe de esa actividad, ¿sí? Si el objetivo es, bueno, me gusta que se integre, que socialice, que disfrute, que aprenda a trabajar con el cuerpo, hacer movimientos, bueno, entonces, si ese es mi objetivo, claramente voy a tener un objetivo real y concreto y cuidando al niño o niña. Ahora, si yo solamente voy tras, bueno, quiero tener un futuro campeón en la casa, claro. Y claramente voy a estar anulando los deseos de ese niño o niña. Bien. ¿Sí? O sea, yo creo que ese es el mensaje, para que después en el futuro el niño sí pueda elegir el deporte como la mejor opción para desarrollarse en la vida y que ahí tenga la posibilidad de elegir, bueno, a ver, me gusta fútbol o me gusta básquet, pero ¿cómo voy a elegir? Claramente si tengo la posibilidad de probar, ¿sí? Si yo solamente o toda mi vida hice determinado deporte porque claramente no me dieron la posibilidad de probarme en otras actividades, y bueno, puede pasar que sí, perfecto, esto es lo que quiero hacer, o que en algún momento temprano, como pasa también en la adolescencia por la misma crisis que se vive, abandone el deporte, ¿sí? Sí. Y nosotros sabemos que el deporte es un medio ideal para desarrollar valores, para desarrollar hábitos saludables, ¿sí? Pero todo esto se va a ser posible si es para mí una actividad de disfrute.
Eso, la verdad es que sí, es súper, súper interesante esto que planteas, digamos, de que podamos entender, ¿no es cierto?, los deseos de cada persona, de cada personita.
Pasa, creo yo, los padres varones, no, el fútbol, sí o sí el fútbol, claro. Porque a mí me gusta el fútbol, entonces mi hijo tiene que ser, no sé, portero, no sé qué, pero...
O porque yo no pude ser futbolista y quiero que sí él sea, digamos, sin saber si realmente a ese niño o niña ese deporte es en el que va a poder mostrar todas sus habilidades.
Exacto. Vos sabés que me pasó de tener una persona cerca también que tiene un hijo que fue probando varias disciplinas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y claro, y llegó un momento en que los padres ya no querían exponer, por decirlo, porque sí es una exposición de esa criatura en las redes sociales, porque y a modo de chiste, que lo cargaban, digamos, que primero hizo básquet, después hizo fútbol, que después esto, que después lo otro, que qué iba a decir la gente, que se tenía que decidir por uno solo, por un solo deporte. Uh-huh. Entonces ese niño no sabía qué responder, le daba vergüenza, y lo podías notar, lo podías percibir que no sé si es frustración la palabra, pero sí, él no quería saber ya nada con hacer nada de nada, porque tenía ahí personas que lo estaban invadiendo constantemente en su toma de decisión.
Sí, Sí, aclaramos que cuando decimos esto de ir probando, ¿no?
Sí.
Claramente que también eso implica un costo en tiempo y en dinero, ¿no es cierto?, para la
Sí.
familia, pero hablamos de que, bueno, a ver, si un niño habitualmente se inicia en un deporte a los 6 años, ¿sí?,
Sí.
porque ese es habitualmente el tiempo de iniciación que tiene, bueno, vayamos viendo, ver si lo podemos llevar a un club donde quizás se realicen varias actividades y no se tenga que definir por una disciplina de inmediato sin conocer las otras, sino que tenga la posibilidad de ir a una institución donde quizás se desarrollen varias disciplinas
Qué
y que él
bueno.
vaya viendo en el compartir del club, en el ir al club, pueda ir viendo cómo se juega a los diferentes deportes y que en eso vaya conociendo y también teniendo la posibilidad de elegir y de con el tiempo llegar a esa decisión de, bueno, solamente, no sé, a mí me ha pasado tener casos en el club que había chicos que jugaban un deporte individual y un deporte de equipo. Entonces, llegado el momento de la adolescencia y donde la exigencia del deporte requiere la especialización ya en el gesto deportivo,
Sí.
Él tuvo que decidir o quedaba en el deporte individual porque requería una formación específica o seguía su camino para el deporte de equipo. Bueno, ese chico tomó la decisión, continuó con el deporte de equipo, hoy es un chico que se desempeña en Liga Nacional de Básquet, por ejemplo, ¿sí?
Mira.
Pero claramente que esas cosas suceden, ¿no? Que los chicos también por la energía, por la hiperactividad que muchas veces tienen, los papás intentamos que hagan varias cosas, ¿no? O que mantenerlos ocupados para que claramente desgasten energía. Y por eso esta opinión o esta sugerencia, ¿no? De que tengan la posibilidad de probar diferentes actividades y que cuando llegue el momento de, bueno, me quedo con o elijo hacer este deporte porque es el que más me gusta, porque están mis amigos, o el motivo cual fuese, ya sea con un suficiente conocimiento y un plazo también de desarrollo en ese deporte, ¿no?
Claro que, bueno, buenas tardes, Romina.
Buenas tardes.
Darío Correa te habla. Claro, digo, estaba escuchando lo que estás planteando y me parece sumamente importante porque son por ahí elementos, características, aspectos o tips, si se quieren, que pueden tener en cuenta los papás, las mamás, cuando deciden que su hijo o su hija vaya a algún o a hacer algún deporte, ¿no? Y que realmente sea, esto me quedó me fue muy significativo lo que dijiste, de que sea elección del niño o de la niña, porque generalmente empiezan las infancias, o por ahí es donde se ve más el momento de la franja etaria donde se inician con las actividades, ¿no? Y esta cosa de ponerlo, porque en realidad es una construcción social, el niño va a fútbol o va a rugby. Si es un poquito grande, tiene ciertas determinadas características corporales, va a ir a rugby. La chica va a ir a patín. Estas cosas, digamos, que bien como lo planteas.
Sí, es
Heteronorma.
como una
Es la heteronorma.
estigmatización, termina siendo como una estigmatización, ¿no?, de la persona. Encasillarla también en, bueno, vos tenés que hacer esto, y en realidad lo que nosotros necesitamos
Claro.
saber es, primero, que ese niño disfrute de la actividad, porque eso es el objetivo principal del deporte en la iniciación, que disfrute. Luego, tendremos que ver si esa persona tiene determinadas habilidades, y si no las tiene, las tendrá que desarrollar, porque esa también es otra cuestión de debate. Si nacemos con talento o no,
Claro.
entonces tendremos que determinar y ver si esa persona, por su condición genética, física, altura y demás, puede desarrollar esas habilidades que necesitamos para determinado deporte, ¿sí? Pero eso recién ocurre cuando llegamos a una edad madurativa o cronológica de aproximadamente 12, 13 años, depende también muchas veces del deporte, porque hay deportes que requieren de una preparación quizás a edades un poco más tempranas, como pasa con el tenis, Y hay otros deportes, como deportes de equipo, como por ejemplo el rugby, que sus chicos recién comienzan a competir pasado los 15, 16 años. ¿Sí? Eso va a depender mucho de las características del deporte. Claro. Pero en general, uh-huh, es fundamental que claramente no encasillemos a los niños y a las niñas en que tienen que hacer determinado deporte porque a mí me gusta como papá, porque yo no lo pude hacer, o cualquier deseo frustrado, digamos, que tengamos los padres.
Como adulto. Sí. Y en digo, este caso hay que llevar a la psicóloga, psicólogo, al padre o madre, ¿no?
Sí, bueno, que resuelvan sus... Y no entran la lista de deportóloga, sino en la parte psicóloga, ¿no?
La realidad es que muchas veces las dificultades en las instituciones no se presentan con los chicos, sino con los adultos.
Claro, sí,
es así.
Y transfieren toda la criatura por...
Claramente.
Romy, nos quedan 3 minutos nada más de tiempo. Creo que nos hemos quedado corto con la nota, porque, a ver, si podemos resumir, yo pienso que hay que, antes nos enseñaban el entrenamiento físico, el entrenamiento técnico, y ahora hay que sumarle la otra parte, me parece que es de cómo afrontar este mundo en virtualidad que nos toca vivir hoy, tanto a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a las adolescentes también.
Sí, claramente. Hoy nosotros, en relación a lo que es la psicología deportiva y el mundo del entrenamiento, que tenemos que pensar que el entrenamiento deportivo es como si fuera una mesa y tiene 4 patas. Tenemos la pata de lo físico, tenemos la pata de lo técnico, tenemos la pata de lo táctico o estratégico y tenemos la pata de lo mental, ¿sí? Ajá. Ninguna pata es más importante que la otra, pero sí lo que nosotros sabemos es que trabajando las 4 patas vamos a tener un entrenamiento completo y esa mesa va a ser una mesa segura. O sea, ¿qué va a pasar? Que las personas que desarrollen esas 4 patas van a ser personas que se sientan seguras y con determinado manejo también, ¿no es cierto?, de sus habilidades, de autoconocimiento también con respecto a qué pueden, a qué no pueden, qué hay que trabajar, cómo manejan el error, ¿sí? Entonces, es fundamental que desde todas las instituciones deportivas se trabaje de esta manera para justamente no dejar chicos en el camino, ¿sí? Porque no todos van a dedicarse al alto rendimiento, pero sí nosotros sabemos que el deporte tiene que formar parte de nuestra vida, sí, o la actividad física tiene que formar parte de nuestra vida justamente por los beneficios que conlleva.
Romina, muchísimas gracias por este tiempo con la radio pública, con Conectados. ¿Dónde podemos encontrarte en las redes sociales?
A mi Instagram, Romina Abogado Psi, PSI, como son las siglas de psicología,
sí.
Ahí me pueden encontrar. Bueno, yo publico mucho contenido acerca de lo que hago y justamente esto, ¿no?, de transmitir por ahí conocimientos que le puedan venir a cualquier persona que lo necesite.
Muchísimas gracias, Romina, y hasta un nuevo encuentro.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto nos volvemos a encontrar.
Gracias.
Sí, gracias, Romina. Hasta luego.
Muy bien, ahí entonces conversábamos con Romina Abogado, ella es psicóloga, es deportóloga, y conversábamos con todo lo que tiene que ver con las redes sociales en el rendimiento deportivo.